En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, las 9:30 en Canarias y estamos en la voz de los recursos humanos en la edición de hoy jueves. Ana Toro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Buenas noches a nuestros oyentes.
¿Qué tal ha ido el día?
Pues bien, agotados. Hemos comentado antes de empezar una jornada hoy dura, es terminando la semana.
Y el cambio de tiempo, porque tanto que queríamos que viniera buen tiempo. Y luego resulta que, claro, empieza a hacer un poco de calor y como que
afecta.
Hace boom.
¿Tú sabes eso de lo de la astemia primaveral? Pues debe estar a puntito de llegar, o sea que igual nos deja todos un poquito plof. Bueno, esperemos que no.
Eso sí, todas las previsiones del tiempo hablan de que vamos a tener un fin de semana muy primaveral, así que va a haber que aprovecharlo.
¿Eh? Hay que salir a la calle.
Bueno, en fin, ¿qué tenemos esta noche?
Bueno, pues tenemos como siempre la noche de los jueves nuestra sección de actualidad, hablaremos de nombramientos, tendremos nuestras ofertas de empleo, nuestro contratado, despedido, nuestra sección de responsabilidad social corporativa, Cecilia, nuestra compañera, que nos trae además una primera experiencia laboral también muy curiosa esta noche, y cómo no, nuestro debate de lujo esta noche, hablando de liderazgo con dos pesos pesados. Ya los vamos a presentar en un ratito.
Muy bien, pues todo eso nos espera durante los próximos 30 minutos y las vías de contacto, como siempre, las recordamos para que nos hagáis llegar cualquier comentario que queráis. A través, por ejemplo, del Twitter, la dirección
@RRHHDigital.
O también a través del hashtag del programa, la voz RRHH. Y nos podéis encontrar también en Facebook, en LinkedIn, y si no, pues un correo electrónico.
Tan fácil como enviarlo a redaccion@RRHHDigital.com.
Empezamos. Y como siempre, repasando algunas noticias que nos deja la jornada, empezamos hablando de una buena opción laboral, el ser freelance, que cada vez es una mejor solución para combinar familia y trabajo.
El trabajo 3.0 está posibilitando a las mujeres, sobre todo, conciliar de una forma más efectiva la vida laboral con la familiar. Según se desprende de un estudio realizado por Nubelo a 1.200 mujeres durante el mes de enero de 2014. Así, un 40% de las freelance entrevistadas tienen hijos a su cargo y afirman que el hecho de ser trabajadoras 3.0 les permite encontrar un punto medio entre la vida personal y profesional, además que no tenían al trabajar por cuenta ajena. Los resultados de la encuesta permiten también hacer una radiografía de la freelance española. Mujer, con uno o más hijos, de entre 25 y 45 años, estudios universitarios superiores y que hace entre 12 y 36 meses que es trabajadora 3.0.
Bueno, has decidido cortar ahí la noticia, había más, pero bueno, ya está. En fin, bueno, vamos a hablar de Spot Learning, que ha empezado hoy.
Hoy se ha celebrado en Madrid el evento internacional especializado en Learning y Recursos Humanos. Un evento de cita obligada para profesionales y empresas del sector, donde se puede compartir conocimiento y fomentar la colaboración entre todos los agentes implicados en el mundo de la formación. Profesionales, empresas, universidades, colegios, centros de formación, instituciones, administración pública, estudiantes y usuarios de e-learning.
Hay que decir una cosa, que es que hoy yo no sé quién ha sacado el guión, pero creo que llegan los recortes a la voz de los recursos humanos y entonces está imprimiendo las hojas a doble cara.
Nos tenemos que
acostumbrar a esto. O sea, que si hay algún problema es porque estamos dando vuelta a la hoja. Y ya venimos, por lo menos las podían haber numerado. En fin, otra noticia. El 70,6% de los ejecutivos españoles están dispuestos a marcharse de España por un puesto directivo.
Este estudio de movilidad dentro de España destaca que un 50% no cambiaría su actual residencia, aunque un 23% sí aceptaría trabajar en otra ciudad de lunes a viernes. De la otra mitad, que está dispuesta a cambiar su residencia permanente por una posición atractiva. Un 14% solo lo haría a las grandes ciudades, mientras que un 35% se trasladarían a cualquier punto de España.
Y Career Builder lanza Luceo en España.
La multinacional, líder en soluciones de capital humano, gracias a su estructura de job sites internacionales, cuya cobertura global le ha situado como la principal compañía de reclutamiento online a nivel mundial, añade su producto estrella al mercado español, debido a la demanda que ha tenido en toda Europa. Se trata de Luceo, un gestor de candidatos de última generación.
Como todos los jueves, también tenemos sección de nombramientos. Esta semana vamos a destacar dos. El primero, el de Rafael Ramiro, nuevo director general del Centro Universitario UTAD.
En su propósito de impulsar el liderazgo del centro universitario, clave la formación para el ámbito de la economía digital en España, ha nombrado a Rafael Ramiro nuevo director general de la entidad. Desde su nueva posición, Ramiro será el encargado de dirigir el centro universitario, aportando su experiencia en el sector tecnológico y digital y potenciando el desarrollo de una de las industrias con mayor proyección de crecimiento de nuestro país.
Y Alexandre Coffin es el nuevo responsable de la división de búsqueda y selección de Robert Walters.
El nuevo manager tiene el objetivo de consolidar la posición de liderazgo mundial de la compañía en esta disciplina dentro del mercado español. Robert Walters se incorpora así a un profesional con una amplia experiencia en el mundo de la búsqueda y selección de directivos.
Ofertas de empleo.
Si estás buscando trabajo, igual te interesa la oferta de empleo que destacamos esta noche. Luego, si nos da tiempo, destacaremos alguna más. Y siempre todas las ofertas las encontráis en el periódico, en RH Digital, entrando en la portada, una pestañita que hay arriba que pone empleo en RRHH. ¿Verdad, Ana?
Sí, ahí lo pueden encontrar todas las que contamos aquí y muchas más.
Bien, pues la oferta que destacamos esta noche.
Se busca gerente de formación internacional. La persona seleccionada deberá crear y diseñar soluciones para proyectos de formación y consultoría de dificultad alta que requieren innovación, total adaptación al cliente, conocimientos amplios del sector o del área funcional de que se trate, con una fuerte orientación a resultados. Los requisitos para el puesto: licenciatura y posgrado, experiencia profesional mínimo 10 años, experiencia sólida en la gestión de formación y experiencia en proyectos internacionales.
Hablemos de recursos humanos.
Siete minutos sobre las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias, y ya llega el momento de nuestra tertulia. En este caso, hoy, para hablar de liderazgo con Antonio Peñalver, socio director en Grupo Persona. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, ¿y tú?
Bien, no me quejo.
¿No te quejas?
No.
¿Estás feliz porque empieza a llegar la primavera o no?
Bueno, en parte sí, ya era hora, ¿eh? A ver cuánto dura.
Yo, desde luego, lo agradezco más que nada por el recibo del gas que me ha llegado, que me ha llegado hoy.
Eso también.
Porque anda que no estoy gastando en calefacción este invierno. Y también nos acompaña Daniel Cordón, socio director de Moebius Consulting. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo soy de los de la astenia primaveral, o sea que lo estoy empezando a pasar mal.
Ah, ¿sí?
Pero hoy muy bien.
Bueno, en fin, lo siento, ¿eh?
Andaremos.
Encima le hacemos trasnochar.
¿Madrugar mucho?
Son solo 3 meses, pero sí, suelo madrugar bastante porque me he aficionado a la práctica del running, y esto con 2 niñas pequeñas o lo haces a las 6:30 de la mañana,
sí,
o ya no lo haces, con lo que duermo poco y regulín.
Sé de lo que me hablas, porque yo también me dedico a correr unos días por semana y también tengo 2 niñas pequeñas, pues también
estamos igual.
O madrugas o nada.
O nada, no hay.
En fin, o por la noche, pero claro, yo a lo de la noche como que da más pereza.
Sí,
en fin. Bueno, Ana, hablamos de liderazgo esta noche.
Sí, sí, con ya os decía, nuestros oyentes con 2 pesos pesados, con 2 empresas además, el Grupo Persona y Moebius Consulting, que tienen mucho que contar, yo creo, en la evolución de los recursos humanos y del liderazgo. Yo creo que rompáis el hielo, cualquiera de los dos, y que nos expliquéis un poco qué evolución habéis visto realmente en el sector en estos últimos 10 años, quizás.
Daniel, tu turno.
¿Me dejas? Bueno, a ver, honestamente yo creo que no hay nada demasiado nuevo. O sea, seguimos en la batalla de posicionar a la función de recursos humanos como un socio estratégico. O sea, me gustaría contaros que hay algo nuevo, pero yo creo que la batalla sigue. Y digo la batalla en el buen sentido porque entiendo que la función de recursos humanos todavía no se ha hecho el hueco como socio estratégico que le permita tener la impronta que potencialmente puede tener. Creo que ha habido una evolución muy importante en estos últimos años. Ya se nos ven como profesionales que podemos contribuir al desarrollo de los equipos, pero todavía no siento y no veo en muchas organizaciones que seamos un elemento realmente definitorio de todo lo que se hace para conseguir los objetivos de las compañías. Por tanto, os diría que pues yo estamos en momento de transición, pero que aún queda bastante por hacer.
Yo quisiera aportar un dato abundando en lo que dice Daniel, y un dato que a mí me parece demoledor para que veamos cuál es el papel que en estos momentos está jugando la función de recursos humanos dentro de las organizaciones. Recientemente le he pedido a mis alumnos de la Universidad de Alcalá que que por favor estudiaran en cuál es el peso que tiene la función dentro del IBEX, que me parece representativo, ¿no? Bueno, pues aquí están los datos y me parecen demoledores, ¿no? El 68% de las direcciones de recursos humanos no participan del comité de dirección de la empresa. A mí me parece ya suficiente para... lo dice todo, es decir, tan solo el 32% de las empresas tienen a la función de recursos humanos al nivel de dirección, dependiendo del consejero delegado o presidente ejecutivo. Eso, para mí, lo dice absolutamente todo. Es verdad que la función de recursos humanos pretende, y lo está intentando, y con mucho ahínco, tener un papel estratégico, ser un socio del negocio, realmente poder contribuir. Pero ¿qué papel puede tener cuando realmente está mediatizado, por un lado, por el corto plazo, que en estos momentos es un entorno muy mediatizado por la crisis económica, y además no tiene impacto organizativo? Pues esa es la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo.
Y es una pregunta que además os iba a hacer exactamente si estaban ya la figura del director de recursos humanos incluida en un comité de dirección de una empresa. Me das ese dato, ya yo creo que nos dejas completamente chafados. Pero sí es verdad que cada vez está cobrando más importancia. ¿Eso por lo menos lo percibís?
Bueno, yo me da la impresión de que a tenor de estos datos no. De hecho, recientemente hemos tenido algunos datos de alguna entidad financiera de mucho prestigio, donde ha habido un cambio en la dirección de recursos humanos significativo y está bajado de nivel. Yo creo que eso lo dice todo.
Anoche tuvimos aquí en el estudio entrevistando a Juan Carlos Rivilla, que es director de Recursos Humanos de Cigna, y como director de Recursos Humanos pues estaba muy enfocado al negocio. Es decir, aquí todos vendemos, yo creo, dentro de las organizaciones. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Desde la figura del director de Recursos Humanos también tiene que estar enfocado al negocio?
Sí, 100%, yo estoy de acuerdo. No tiene sentido la función de Recursos Humanos si no hay una cierta orientación al negocio. O sea, la función de Recursos Humanos tiene que proveer de talento a las organizaciones para que éstas consigan sus objetivos. Y yo ahí sí que he notado un avance bastante importante en los últimos años, desde el alineamiento de los sistemas de incentivos o de objetivos de los profesionales de recursos humanos al propio devenir del negocio, hasta bueno, los briefings de los proyectos ya notas una sensibilidad hacia el negocio muy importante. Creo que una buena práctica también han sido los planes de rotación, que han hecho que mucha gente del negocio acabe desempeñando funciones de recursos humanos, y eso nos ha abierto mucho la mente, y ahí he visto un avance bastante significativo. Pero el gran desafío está en lo que decía Antonio, es decir, recursos humanos tiene una visión a medio plazo de desarrollar talento, por ejemplo, es una cuestión que no es de un día para otro, y el negocio está muy centrado en el corto plazo, en sobrevivir. Por tanto, esa dicotomía temporal pues todavía es un gran desafío a superar. Pero yo creo que ha habido una base muy, muy significativa.
Sí, qué duda cabe que la orientación de la función de recursos humanos es la de dar un servicio eficaz y estar muy cercano al negocio. Realmente están desarrollando unos comportamientos muy ligados a la de la facilitación y de la consultoría del negocio. Y en ciertos aspectos lo están consiguiendo, su actitud es esa. Lo que pasa que todavía no está impactando al nivel de empowerment que realmente tendrían que tener.
Se habla mucho de liderazgo, se habla mucho de talento. Ahora mismo un líder es básico, sea el director de recursos humanos, sea un consejero delegado. ¿Hay que motivar a la plantilla siendo líder?
100% de acuerdo. Este es el momento donde surgen los líderes. Y si no los tienes, tienes un problema bastante, bastante grande. Yo creo que las empresas que han trabajado en desarrollar sus capacidades de liderazgo en sus organizaciones están sobrellevando la crisis mejor que las que no, evidentemente. Pero volvemos a lo mismo. Esto no se hace de un día para otro. Los líderes, bajo nuestro humilde punto de vista, pues en gran parte se hacen, ¿no? Pero hacerlos no es una cuestión de un día para otro.
Por tanto, o sea, que los líderes no nacen, se hacen.
Yo soy bastante ambientalista. Yo creo que hay mucho que viene de serie, pero con lo que venga de serie, si hay unos mínimos de orientación a personas y de un mínimo de empatía, que normalmente todos los seres humanos tenemos, ¿no? Yo soy bien pensado en ese sentido. Creo que sí, porque el liderazgo es un método. Se desarrolla personas siguiendo un método, y el método se puede aprender. No desmotiva a la gente. Yo creo que no se motiva a la gente, sino hay que no desmotivarlos. Eso también siguiendo un método. Y si al final analizas todo lo que tiene que hacer un líder, por detrás siempre hay un método. Y si hay un método, pues este se puede enseñar, se puede entrenar, se puede practicar y se puede perfeccionar.
Curioso, porque yo siempre he pensado que, bueno, que detrás también de un líder hay una personalidad bastante fuerte que no todo el mundo la tiene. Es evidente.
Es porque piensas en términos del líder visionario, que es normalmente el que nos viene a todos a la cabeza en primera instancia, ¿no? El líder visionario es verdad que tiene más características estructurales de la propia personalidad. Pero bueno, yo puedo no ser un líder visionario, pero puedo ser un fantástico líder técnico y conseguir que mi gente se desarrolle muchísimo siendo estructurado y procedimentado a la hora de trasladar mi conocimiento a otras personas. Entonces, el liderazgo tiene una visión muy amplia. Al final es conseguir que la gente sea capaz de hacer más cosas alineado con un proyecto de empresa. Y eso se puede conseguir desde la visión o se puede conseguir desde una orientación técnica. Es cuestión de tener un método y cuestión de optimizar tus fortalezas.
Pero yo creo que, Fernando, que algo de razón tienes. Es decir, los rasgos personales al final hace que una persona pueda ser más eficaz o menos eficaz, sobre todo en lo que es, como bien decías tú, Pilar, pues Ana, en el tema de motivar e incentivar a la plantilla para que de forma positiva se comprometan con la orientación a resultados. Bueno, y es una cuestión también, como tú bien dices tú, Daniel, pues de método. Al final tú puedes desarrollar determinados tipos de habilidades, determinados tipos de comportamientos a lo largo del tiempo, pero qué duda cabe que con ciertos rasgos personales eso ayuda más o menos.
Claro, porque siempre hay ahí, ¿no?, ese matiz del poder del convencimiento. Y eso yo creo que no está en ningún libro escrito.
Hay maneras de hacerlo, créeme. Ahora estamos viviendo un auge, por ejemplo, del mundo del coaching y los líderes como coach. Y hay muchas herramientas que son aplicables por cualquier persona, como la escucha es aplicable por cualquier persona, el hacer reflexionar a la gente sobre su potencial es aplicable a cualquier persona. Yo insisto, la serie es importante y tener habilidades de serie puede venir muy bien, pero el método es todavía más importante y es aprendible.
Sí, son competencias que uno acaba desarrollando. Probablemente requieran más tiempos en unos casos que en otros, pero realmente, al final, la técnica y el desarrollo de unos comportamientos es lo que hace que una persona sea más eficaz que otra.
¿Y las empresas españolas están, en general, muy en la búsqueda permanente de líderes?
No. Yo creo que las empresas españolas, por lo menos muchas con las que yo trabajo, creen el concepto, y creo que acertadamente, de desarrollar sus propios líderes. Al final, el concepto de liderazgo, por lo que hablamos antes, es un concepto bastante, bastante amplio. Y al final no necesitamos cualquier tipo de líder. Necesitamos un líder que, por ejemplo, se ajuste a nuestros valores. Las empresas están apostando mucho por tener una estructura de valores que sea común, que sea un elemento directivo de toda la propia organización. Entonces necesito líderes que se ajusten a mi cultura de valores, por ponerte un ejemplo. Entonces, las empresas españolas, yo veo que están apostando por desarrollar su propio talento de liderazgo y se están haciendo cosas muy bien, programas de identificación de talentos, desarrollo de la capacidad de liderazgo desde el momento uno que vas a desempeñar funciones de jefe de equipo o de líder, y ahí sí que estamos viendo muy buenas prácticas al nivel de los mejores países en ese sentido.
Es más, perdón, Antonio, simplemente para cerrar el debate me gustaría, si estáis de acuerdo conmigo, en que las personas son las que realmente llevan al rendimiento de la compañía, es decir, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de liderazgo, de talento. ¿Son las personas las que al final llevan una organización para adelante?
Sí, está demostrado que por lo menos en un 30 o 40% el nivel de rendimiento de las organizaciones depende del nivel de compromiso y de motivación de las personas. Luego habrá otros factores, el precio del producto, el marketing, cómo está el mercado, la productividad, etcétera. Y esto es un factor importante. Sin el factor emocional de las personas con un nivel de compromiso, sería imposible llevar adelante una organización y hacerla realmente eficiente. No cabe la menor duda.
Totalmente de acuerdo. Yo, al final, analizas cualquier modelo de negocio de cualquier compañía y es verdad que en su oferta de valor siempre tiene un elemento diferencial, que pueden no ser las personas, puede ser el producto, puede ser el servicio, puede ser la distribución, pero al final dice, ¿por qué tengo el mejor producto, el más innovador? Porque ha habido personas que han apostado por eso. Es decir, siempre detrás de todo están las personas. El tema es que dediquemos el suficiente tiempo a las personas para que éstas contribuyan de manera que tu negocio consiga sus objetivos.
Efectivamente, es una cuestión de invertir.
A pesar de la tecnología, porque siempre se habla, ¿no?, de que en un futuro que la tecnología, que incluso los robots, que acabarán sustituyendo a las personas en muchas posiciones, pues, en muchas funciones de trabajo, ¿no?, en las empresas, pero al final, por lo que nos estáis contando, las personas siempre serán las que sacarán la empresa adelante.
No, fundamental. O sea, al final, orientarte a personas es trabajar con personas. Y la tecnología, que está avanzando mucho en los últimos años, sobre todo la tecnología digital, lo que ha demostrado es que no sustituye a las personas, sino al contrario, las une. Y yo creo en el futuro la robótica, que es lo que tú comentas o cualquier cosa, pues hará que las personas nos dedicamos más a las cuestiones de personas. Por lo tanto, será todavía más importante.
Habrá directores de recursos no humanos, sino de robots.
No, pero lo que sí es cierto, y David Zurrit lo comenta, comentaba, el nuevo director de recursos humanos, una de las competencias que debe desarrollar es el dominio de la tecnología.
¿Por qué?
Porque sin ella no puede subsistir la propia función en sí mismo. En estos momentos no es factible ver una función de recursos humanos que no tenga todos sus procesos, por ejemplo, integrados informáticamente. Uh-huh. Y que sea capaz de dinamizar y hacer participar y crear una comunidad con todos sus empleados.
El tema de las redes sociales, lo hablamos en cada entrevista,
por ejemplo,
que tenemos, creo que es básico ahora mismo, tanto para selección, reclutamiento. ¿Coincidís en eso?
Sin duda alguna.
Sí, totalmente de acuerdo. El tema es que las redes sociales todavía son un gran desafío para los recursos humanos desde el punto de vista de la endogamia de las compañías. Las redes sociales son abiertas, es el mundo abierto. Y es verdad que a muchas compañías les cuesta. Dice, ¿cómo mis empleados van a opinar respecto a qué opinión tienen respecto al sistema de evaluación de desempeño, por ejemplo, que es un tema crítico, abiertamente al mundo? Y eso todavía nos cuesta. Y es verdad que la endogamia de las compañías de abrirse al mundo les cuesta. Pero las redes sociales ayudarán a que seamos más abiertos hacia nuestros clientes y hacia nuestros empleados.
El fenómeno wiki y el fenómeno blog acabará llegando a la función de recursos humanos, no nos quepa la menor duda.
Bueno, ¿hay algo más que añadir, Ana?
Nada, nos apuntamos esos términos y ha sido un verdadero placer la contar verdad con ellos dos.
Por igualmente. Cierto, ¿vas a salir a correr, Daniel?
Esta noche no, pero mañana a las 6:30 estaré por San Chinarro, me verás. Yo soy un tío con mala pinta de corredor, pero echándole muchas ganas.
Bueno, eso como yo, vamos, porque yo soy de los que van a trote cochinero.
Sí, yo también. O sea, yo sé.
Si con la legaña pegada, porque a las 6:30...
Bueno, yo voy un poquito más tarde.
Hay que tener ganas, desde luego.
Hay que poner las calles. En fin, bueno, Daniel Cordón, muchas gracias.
Gracias a
Antonio Peñalver, muchas gracias también por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y esperamos contar con vosotros en el futuro para seguir hablando de liderazgo y de recursos humanos.
Cuando queráis.
rrhhdigital.com.
Nos quedan prácticamente 8 minutos para llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y es el momento de Boca Negra y su rumor de esta semana.
¿Qué presupuestario portal de formación cumple un año de vida exitosa? Ven la formación color escarlata, y sus presupuestos y metodología son toda una novedad en el sector. ¡Feliz cumpleaños!
Contratado y despedido.
Este Boca Negra cada día es más breve. Uno de estos días va a decir buenas noches y adiós.
¿Eh? Es que además nos ha dejado con la miel en los labios.
Sí.
Ha sido muy muy breve, muy cortito.
Le están coaccionando.
¿Le podremos traer alguna noche aquí?
A pesar de que camufla la voz. En fin, bueno, vamos a ver qué empresa contratamos o a quién contratamos esta noche.
Pues esta noche vamos a contratar a un circuito, y además de golf, nos vamos con el mundo del deporte, que la Fundación Real Madrid y Halcón Viajes van a poner en marcha junto con nuestro periódico, que es nuestro periódico hermano Golf Confidencial, a lo largo de toda España. Empezaron el fin de semana pasado, y este en La Faisanera juegan, me están apuntando, así que lo contratamos y que todos los jugadores lo disfruten.
Muy bien, pues nada, eso para los que les gusta el golf. ¿Y a quién despedimos?
Pues en este caso a Prosegur, la compañía líder del sector de la seguridad privada aquí en España, está dispuesta a aplicar un expediente de regulación de empleo que afectará a un total de 1.000 empleados si no logra alcanzar un acuerdo con los sindicatos para descolgarse del convenio colectivo.
Mi primer trabajo.
Saludamos ya a Cecilia Zubiri. Cecilia, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Bien?
Disfrutando del calorcito que ha hecho hoy.
La verdad es que hoy ha hecho un muy buen día, ya lo hemos comentado antes. En fin, bueno, ¿quién nos traes hoy para hablar de su primer trabajo?
Pues hoy en nuestra sección contamos con el testimonio de Jesús Blanco, socio director de Atisa, consultora con 30 años de experiencia en servicios de externalización de procesos de negocio tales como la administración de personal, asesoramiento y defensa jurídica, contabilidad periódica y tributación, elaboración de cuentas anuales e impuestos, gestión de planes de prejubilación, desarrollo de softwares a medida y control de la administración personal, los recursos humanos y la función financiera y negociación de seguros.
Pues vamos a escucharle.
Bueno, me preguntas por mi primer trabajo. Ya hace mucho tiempo. Dos anécdotas que me acuerdo. El primer trabajo de todo, yo tenía 15 años y tenía ganas de tener una guitarra. Pero mis padres, yo estaba estudiando en un colegio interno, bastante tenían, siendo de un pueblecito de Segovia, cómo podían pagarme una guitarra, pues era muy difícil, bastante que me pagaban en el colegio. Y escondidas de mis padres, me ofrecí para... A ver, es un trabajo muy duro, que es trabajo del campo en el que había que rellenar unas sacas inmensas que eran el doble de altas que yo y subirlas a un camión. Yo debía tener pues 1,65 m, 1,70 m en aquel momento, todavía no había crecido del todo y fue horroroso. Y tenía que ganar 1,000 pesetas. Cuando gané las 1,000 pesetas, dejé el trabajo y nunca he vuelto a subir una saca.
No, no debe ser muy agradable andar subiendo sacas, ¿verdad que no, Cecilia?
Pues no.
¿Te has subido alguna vez alguna saca? No, ¿no? Una...
Yo tampoco me veo,
Creo que no.
Consiguió su guitarra, las bicicletas para su guitarra.
O sea, es cierto, no quiero hacer publicidad, pero el otro día me hizo mucha gracia de que he visto por ahí unos sacos que, claro, que la gente los utiliza en las calles cuando está haciendo obras, pero que los pone una empresa que se llama Telesaco. Es que ya hay de todo, hay tele tele de todo. Pues también hay Telesaco.
Telesaco, bien, bien.
Este hombre subía esas sacas. Bueno, Cecilia, muchas gracias. ¿Hasta algo más?
Nada, muy buenas noches y el jueves que viene vuelvo otra vez.
Muy bien, pues hasta el jueves que viene.
Everybody get up.
Ofertas de empleo.
Se busca técnico de administración de personal. Para el Departamento de Recursos Humanos, sus funciones serán altas, bajas, nóminas, seguros sociales, contrataciones, elaboración de informes, asesoramiento en materia laboral y seguridad social. Se ofrece jornada completa, contrato eventual de 6 meses y los requisitos son castellano nivel nativo, imprescindible nivel muy alto de inglés, diplomatura en relaciones laborales, una experiencia mínima de 3 años en departamentos de personal, en empresa, conocimientos en legislación laboral vigente, conocimientos de ofimática y Meta 4, trabajar en equipo y acostumbrado a trabajar bajo presión.
Muy bien, pues nada, si os interesa esta oferta, ya sabéis que podéis consultarla con mayor detalle en la sección de nuestro periódico, que Ana la recuerda rápidamente cómo podéis consultarla.
Exacto, tenéis una pestañita a mano derecha, justo arriba en nuestro periódico, que pone empleo en recursos humanos. Encontraréis todas estas ofertas, la manera de enviar el currículum y muchas otras.
Y si eres empresa y quieres hacernos llegar alguna oferta de trabajo, ¿cómo lo pueden hacer, Ana?
Pues a través siempre de nuestro correo electrónico redaccion@rrhhdigital.com.
La verdad es que la música de los 80 es diferente. Yo creo que nunca ha habido una década tan fructífera a nivel del pop. No, me está diciendo Víctor que a lo mejor que no. Pues a nivel del pop no ha habido, Víctor, ninguna década más fructífera que los 80. En fin, esto lo digo porque por lo que está sonando, que es una canción que me encanta. Ana, vamos con que si no me pierdo con lo que nos queda por hoy, que es hablar un poquito de responsabilidad social corporativa, destacando hoy exactamente el qué.
Pues que MSD renueva el certificado FR, empresa familiarmente responsable. Ha sido reconocida nuevamente como empresa de vanguardia en conciliación e igualdad gracias a la renovación de este certificado, que recibió por primera vez en el año 2006, siendo la primera compañía farmacéutica en conseguir este reconocimiento creado en España. Este certificado, que promueve la Fundación Más Familia, tiene como patrón fundador al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y reconoce a las empresas que han incorporado un sistema integral de gestión que permita una eficaz armonía entre la esfera laboral y la personal basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuos.
No corras, que nos da tiempo a llegar.
Es que
favor.
Me ha pasado la mala pasada de pasar la página.
Ah, es que
lo que comentabas
ya
antes.
Ya lo he dicho, esto es muy mal invento. O sea, yo no sé quién ha sido el que hoy ha cogido y lo de la doble cara y está muy bien para ahorrar, pero para los que tenemos aquí que movernos con
hay
las hojas...
Hay que cuidar los árboles, esas cosas.
Sí, está muy bien. No, sí, a mí eso me parece muy bien, pero para eso está también las hojas recicladas y todo eso. En fin, que nos vamos. Ah, que parecemos aquí los de Locomía con las hojas de un lado para otro. Parece que estamos con los abanicos en vez de con las hojas. Bueno, que nos vamos, que llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y no nos queda más que decir que pasen una buena semana, ¿verdad, Ana?
Exacto, buen fin de semana, nos vemos el miércoles, que nos sean fieles, que nos sigan y que se diviertan.
Las 24 horas del día estamos en RH Digital, ¿verdad?
Toda la información del sector de los recursos humanos en nuestro periódico online.
Y luego un pequeño resumen, pues ya saben, el miércoles y el jueves al llegar las 10 y media, las 9 y media en Canarias, en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta dentro de seis días, ¿verdad?
Seis días.
Adiós.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos, con Fernando Berlanga.